Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda hora de transmisión de tu cita de hoy, miércoles 2 de julio del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, como tú bien dices, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Son las 6:01 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que quédense con nosotros, mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dama de Blanco es amenazada por la misma oficial de seguridad del Estado que la agredió el domingo pasado. Aprueba la OEA la solicitud de Argentina de convocar a una reunión de cancilleres para analizar la situación de su deuda. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos obtuvo la autorización judicial para vigilar a 193 países. Y el secretario general de la ONU condena la persistente violencia de las milicias en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Cárdenas, Matanzas, la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, fue amenazada este martes en plena vía pública por la misma oficial de la Seguridad del Estado, que la detuvo y agredió el domingo pasado.
Yo venía por la calle rumbo acá a la casa del hermano Eduardo Marcos Pacheco Ortiz, y esta oficial se llama Yané y es oficial de la seguridad del Estado, que fue una de las agresoras del domingo a mi persona y a las otras damas de blanco cuando fuimos detenidas. Amenazó a mi esposo de que yo no podía seguir haciendo lo que yo hice el domingo. ¿Qué fue lo que hice el domingo? Vine a buscar a la dama de blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, la cual estaba en su domicilio y no la dejaban salir a misa. Ella era una de las que estaba frente a ese operativo. Yo recogí a Mercedes y le dije que ellos no podían impedir que ella ejerciera su derecho a la religión, a asistir a misa. Ella amenazó a mi esposo que podía hacer eso. En ese momento llegaba yo y le dije que yo iba a seguir yendo a la iglesia y cada vez que tuvieran una mujer detenida injustamente, yo iba a ir a buscarla. Ella me amenazó, ella me dijo, bueno, ya tú sabes, nosotros nos toca, tú no puedes ir, nosotros nos toca a ustedes que impedirle que hagan la contrarrevolución que están haciendo. Y bueno, contrarrevolución están haciendo ustedes. Y si nosotros estamos contra Fidel Castro, nos da lo mismo que ustedes nos maten, nos atribuyen, porque eso es lo que ustedes están haciendo. Y dice, bueno, ya le impediremos y seguiremos haciendo el ejercicio que estamos haciendo hasta ahora. Le vamos a impedir que hagan. Y le dije, mira, tengo los ojos hinchados y dolor de cabeza del apretón que tú y el jefe de la seguridad de Estado, Libán, me dieron el domingo a introduciendo el carro patrulla. Dice, nosotros no te pedimos nada. Ahí estaba mi esposo. Le digo, y le dieron que yo fui que le quité la mano encima de la cabeza. Me están amenazando con ser llevada a prisión por peligrosidad social. Me están tratando de provocar para que yo haga un desacato contra ella, de llevarme a prisión por peligrosidad social, por desacato y por desorden público.
Leticia Ramos Herrería es la representante de las damas de blanco en la provincia de Matanzas.
Los casos del virus el chikungunya diagnosticados en Cuba han subido a 11 y todos han sido importados, según informó un directivo del Ministerio de Salud Pública de la isla.
El director nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, Reinaldo Rufín, indicó el martes en la televisión estatal que también se han evaluado 50 pacientes sospechosos de haber contratado el virus chikungunya.
Precisó además que los 11 casos detectados hasta la fecha en la isla fueron fundamentalmente de Haití y la República Dominicana.
La presencia de 6 casos de la enfermedad en Cuba fue confirmada por el pasado 18 de junio en una nota divulgada por el MINSAP, la cual indicó que casi todos los afectados eran cubanos vinculados al comercio ilícito, 5 de ellos que habían viajado a Haití y otro a República Dominicana.
El especialista recordó que el virus se transmite mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ambos especies presentes en el país.
Pasando con América Latina, la inseguridad persiste en los hospitales de Venezuela. Un nuevo episodio de violencia llevó a los médicos a tomar acción. Los pormenores nos llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Durante una asamblea celebrada este lunes, trabajadores y autoridades del Hospital Clínico Universitario de Caracas decidieron suspender las operaciones de la sala de emergencia para adultos luego de que dos personas fueran asesinadas la mañana del domingo por antisociales en un tiroteo registrado en la sala de quirófano del centro asistencial. Por lo pronto solo atenderán casos de pediatría. El personal insiste en que no están dadas las condiciones de seguridad. José Manuel Olivares, médico residente del hospital, manifestó a La Voz de América su indignación por los hechos de las últimas horas.
En vista de esta situación, de que no pueden garantizarnos la vida, de que no pueden garantizarnos que no hay intervención de la violencia en los actos médicos, que nosotros respaldamos estas propuestas de la directiva del hospital, el hecho de que en este país se asesinen personas en un hospital, creo que no ha sido visto en ninguna parte del mundo, ni en los eventos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, donde los hospitales siempre eran zonas de paz, de salud y de vida.
El hospital está ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Goza de autonomía universitaria consagrada en la Constitución, por lo que no pueden ingresar los cuerpos de seguridad del Estado. La rectora de la Casa de Estudios exigió al gobierno establecer puntos de control en las entradas del recinto. Pero el ministro de Interior y Justicia espera que las autoridades universitarias acepten el patrullaje dentro de las instalaciones. No es la primera vez que se registran episodios de este tipo en los hospitales del país. Son reiteradas las denuncias sobre el ingreso de sujetos que asesinan a pacientes con los que mantienen disputas, robos mediante pistolas y armas blancas, así como el acceso de delincuentes que someten al personal médico para que atiendan a compañeros heridos en medio de enfrentamientos entre bandas.
Son las 6:06 de la mañana.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó la solicitud de Argentina de convocar una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores a fin de analizar la situación de la deuda del país sudamericano.
Argentina pidió tratar en una reunión el tema de la reestructuración de la deuda soberana, la situación del país y sus consecuencias sistemáticas.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, acompañará al canciller Héctor Timerman para explicar las consecuencias del caso argentino para la capacidad de los estados de negociar su deuda en casos de necesidad. La convocatoria ha sido señalada para este jueves.
Baja América Latina, Juan Carlos Varela fue investido presidente de Panamá este martes para el periodo 2014-2019 en un acto en un estadio de fútbol de la capital panameña, informa Jorge Orellana.
Juan Carlos Varela juró como presidente constitucional de Panamá para el periodo 2014-2019 en un acto en un estadio de fútbol de la capital panameña ante invitados especiales y miles de espectadores. En su primer discurso como presidente de Panamá, Juan Carlos Varela prometió devolver la fortaleza y credibilidad a la democracia panameña, a sus instituciones, combatir la corrupción y mantener el crecimiento económico. Varela dijo también en presencia de su futuro gabinete que el suyo será un gobierno honesto, transparente y eficiente.
Iniciamos una nueva era de nuestra república y nuestra democracia. Una era de paz, tolerancia, consenso, unidad y justicia social. Con un gobierno que pondrá al pueblo primero en todas sus decisiones. Le devolveremos la fortaleza y credibilidad a nuestra democracia y sus instituciones. Acepto la responsabilidad histórica de dirigir este país, consciente de los grandes retos que tenemos por delante.
Previamente, con el voto unánime del Pleno de la Asamblea Nacional, el diputado panameñista Adolfo Valderrama fue elegido como nuevo presidente del Congreso panameño. Valderrama recibió el respaldo de los 57 diputados presentes en el legislativo que integran las bancadas del Partido Panameñista, del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Las 6:09.
El presidente paraguayo Horacio Cartes prometió el martes ante el Congreso que logrará la liberación de un joven de 16 años secuestrado por la guerrilla hace 90 días.
El grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo capturó el 2 de abril al hijo de un hacendado en el norteño departamento de Concepción. Pese a cobrar $500,000 como rescate, el joven no fue liberado.
El grupo insurgente opera en los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú. Desde el 2008, la fecha ha causado la muerte de 3 militares, 13 policías, 22 civiles en diferentes ataques.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Everett. En la producción, Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:00 a.m. tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida, los sorteos de ayer. Un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Raga chaca, el revoltillo.
Papi.
Con Alfredo Jacobino.
Papi.
Y Ramón Morel de Oro.
Papi. Raga chaca, raga chaca,
raga
yaca. Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la
tema.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Arturo ha ganado en fuerza en las últimas horas y ahora sus vientos han alcanzado los 95 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. El vórtice de Arturo ha sido ubicado a unos 155 kilómetros al este-sudeste de Cabo Cañaveral y se mueve al norte a unos 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida, con una presión mínima en su vórtice de 1001 hectopascal. Hay un aviso de tormenta tropical para la costa este de la Florida, desde Fort Pierce hasta Flagler Beach. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
De la pelota de Grandes Ligas, quizás también hasta de la Copa Mundial de Fútbol. Adelante, García Toledo.
En el Mundial de Fútbol que está teniendo lugar en Brasil, hoy Argentina le ganó 1-0 a Suiza y Bélgica le ganó 2-1 a Estados Unidos. Argentina y Bélgica avanzan a los cuartos de final. Y, por otra parte, según el último boletín emitido por las Grandes Ligas, Andrew McCutchen ha saltado al primer lugar entre los jardineros de la Liga Nacional en las votaciones para el Juego de las Estrellas. McCutchen es acompañado entre los guardabosques por el dominicano Carlos Gómez y el cubano Yesel Puig como titular hasta el momento. En la primera base, Paul Goldsmith ha ampliado su ventaja sobre el mexicano Adrián González, mientras que Chase Utley se mantiene arriba entre los intermedistas. Troy Tulowitzki continúa con más votado de la Nacional y tiene una gran ventaja sobre el dominicano Ian Segura en el campo corto. En la tercera base, el dominicano Aramis Ramírez se mantiene en el primer lugar por encima de David Wright, mientras que entre los receptores el boricua Yadier Molina sigue aventajando a Jonathan Lucroy. En el 85 Juego de Estrellas se realizará el 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Las votaciones continúan hasta el jueves a las 11:59, hora del este de los Estados Unidos. Los equipos estrellas del año 2014 de la Liga Americana y de la Liga Nacional serán revelados en el Taco Bell All-Star Selection Show por ESPN a las 7 de la noche este domingo 6 de julio. Y por otra parte, el dirigente de los Rays, Joe Maddon, informó que el torpedero cubano Junior Escobar ha pasado a la lista de incapacitados de 15 días debido a una dolencia en el hombro derecho. Escobar realizó tiros antes del primer juego de la serie de Tampa Bay ante Nueva York, pero Maddon prefirió no apresurar su regreso para no empeorar la lesión. Lo de Escobar no es nada serio, declaró Maddon. Lo que más le preocupa es tirar sin temor. Entonces le recomendé que se tomara unos días libres porque es una temporada larga. Una de sus mejores armas es la fuerza de su brazo y su capacidad de tirar bien. Por eso no quiero perder esa herramienta al apresurar su regreso. Escobar no había visto acción desde el segundo encuentro de la serie de los Reyes ante los Piratas la semana pasada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Dama de blanco es amenazada por la misma oficial de seguridad del estado que la agredió el domingo pasado. Aprueba la OEA la solicitud de Argentina de convocar una reunión de cancilleres para analizar la situación de su deuda. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos obtuvo la autorización judicial para vigilar a 193 países. Y el secretario general de la ONU condena la persistente violencia de las milicias en el este de Ucrania.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y adelante, Lucy, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de la perforación del tímpano de los oídos, que es una afección bastante frecuente. Esta patología es dolorosa, puede producir disminución de la audición y en casos graves puede llevar hasta la pérdida de ella. Las causas más frecuentes de la perforación del tímpano son la exposición a ruidos muy fuertes, usar hisopos o introducir objetos en los oídos para limpiarlos, los cambios de presión repentino como cuando se bucea, se viaja en avión, se sube a una montaña elevada, que uno también se puede dar un golpe en el oído o provocada por alguna infección. En la mayoría de los casos se resuelve de una manera muy positiva, se logra sanar la lesión, se recupera la audición en casi los pacientes. En algunas ocasiones se requiere cirugía y en los menos se sufre de disminución de la audición. Así que es importante ir rápidamente al médico si siente un fuerte dolor en el oído, pero también si siente vértigo, mareo, un zumbido, otros malestares. Así que se debe usar tapones en los oídos si va a estar bajo el agua por largo tiempo y así también no exponerse a los ruidos fuertes para evitar lesiones en los oídos. Hay que evitar usar hisopos para limpiarse los oídos porque es peligroso tanto para los adultos como para los niños. Y si usted tiene una infección en los oídos, debe seguir las pautas del médico para evitar que se complique y no le lastime el tímpano. Recuerde que no hay que automedicarse comprando cualquier cosa y poniéndose gotas en el oído. Debe consultar al médico primero, ¿eh? Muchísimas gracias y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El congestionamiento vial es el mayor reto que enfrentan las ciudades hoy en día. Realmente el problema no es el automóvil, sino que lo es todo, desde las ruedas hasta nuestra manera de movilizarnos y de viajar en una ciudad. Mitchell Joachim, arquitecto y urbanista, trabaja en el laboratorio Media Lab de MIT, con un grupo llamado Smart Cities, que significa ciudades inteligentes. Su meta es diseñar un auto ecológico, y para lograrlo, empezaron por rediseñar las ruedas. Pusimos todo el auto, la transmisión, la suspensión, los frenos e inteligencia, en las ruedas. Con dos o tres ruedas se crea un vehículo. Estas ruedas inteligentes podrían cambiar la manera de manejar en las ciudades. Los vehículos se comunican entre sí viajando como en parvadas o manadas, lo cual aumenta su eficiencia y ahorra combustible. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, exactamente las 6:21 de la mañana, Lucy, vamos ahora a una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba. Claro, de San Antonio Maicí, es la lotería de ayer en la Florida.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five, pues fue el 8, 16, 20, 24 y 26.
Y tenemos por otra parte la charada cubana, el 8 es el muerto, Solavalle, el 8 es el muerto, el 16 es el toro, 20 gatos.
Sigue el toro.
Después de un muerto, un toro, 20 gatos finos, 24 palomas y 26 anguilas.
Oiga usted, tremenda sí. combinación, pero así encabezada es. Por el muerto, por la el cosa muerto. Está difícil.
Sí.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, el parlé ganador fue el 1163-1163. En el sorteo de la noche, 6171-6171. Mira qué número tan bonito. Y en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue el 219, el 219 y en la noche 801.
Un muerto, un cero y un caballo.
Así va. No. El 801 fue la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y como siempre, pues repetimos antes de cerrar el segmento de las 8:30. Los números ganadores. Hemos estado hablando de Michel de Notre Dame, Nostradamus, usualmente latinizado, así es como se le dice nosotros en el mundo hispanoparlante, Nostradamus, este médico, consultor, astrólogo, de origen judío era, y uno de los más renombrados autores de profecías. Muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos escritos en cuartetas. La mayoría de sus seguidores pues afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo. Uh-huh. Desde la época hasta el año 3797. Eso es lo que dicen sus seguidores.
Sí.
En la fecha que supuso, según Nostradamus, que acontecería pues el fin del mundo, ¿no? Además de eso, también colaboró, si le podemos llamar de alguna manera, con la aristocracia francesa, porque él hacía los horóscopos para la reina Catalina de Medici.
No me digas.
Y
era
fue
el huerto mercado de aquella
sí,
época.
Sí, señor, y usaba capa, porque en aquella capa, sí, en claro. aquella época se usaba capa.
Sí, se usaba porque se usaba capa en aquella época.
¿No? Sí, claro. Walter se la puso.
Sí, está fuera de época porque le quería.
Bueno, es que en Puerto Rico se usan las capas todavía. El caso es que como médico también de la Corte Real por Carlos IV, fue médico también. Muchas de las fuentes científicas también afirman que la relación que existe entre los eventos mundiales y Nostradamus pues es resultado de las traducciones, de las interpretaciones tendenciosa con la finalidad de que coincidan, ¿no?, con los acontecimientos que ocurren día a día.
Claro.
Sabemos que hay muchísimas personas incrédulas. No sé por qué, yo siempre he sentido mucha fascinación por Nostradamus, no tampoco seguidora ni nada de
eso. Claro, pero bueno, hay que tomar en serio eso a veces.
Sí, pero sí me llama mucho la atención porque haya hecho tantas predicciones, que tenga una identificación a la postre en el tiempo. Así que, hablando un poquito de él, hijo de un comerciante, John de Notre Dame, nació el 14 de diciembre del año 1503. Hay también diferencias. Hay quien dice que nació el 21 de diciembre de 1503, el mismo año, pero la fecha fluctúa entre el 14 y el 21, dos, tres días más o menos. Nació al sur de Francia, de origen judío, y su familia se convirtió, al menos externamente, no sabemos intrínsecamente, a la religión católica romana.
Sí.
Porque en aquella época a los ciudadanos judíos, si no se convertían, pues le pasaban a la Inquisición. Así que no sabemos si fueron católicos reales o católicos fachada para proteger su vida.
No le quedaba más remedio.
Se nos acabó el tiempo, pero vamos después a hablar un poquito acerca de la muerte de Nostradamus.
Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante cubana-americana Gloria Estefan hace donación para restaurar estadio en Miami. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana en nuestro reloj es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando junto a ti en este miércoles 2 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros, son las 6:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les invitamos a continuar en sintonía para que estén bien informados.
Así es, hablando de bien informados, pasamos con Moisés López y los titulares.
Asegura el nuevo director de la revista católica Espacio Laical que la publicación seguirá siendo un foro abierto. Pidió al secretario de Estado John Kerry la colaboración de líderes centroamericanos para frenar la inmigración de miles de niños solos a Estados Unidos. Respalda al Tribunal Europeo la ley francesa que prohíbe el velo islámico en espacios públicos. Y solicita el ex asesor de inteligencia estadounidense Edward Snowden la renovación de su asilo político en Rusia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El nuevo director de la revista de la Iglesia Católica de Cuba, Espacio Laical, aseguró que hay un número de cosas en ese medio que continuarán sin cambiar, entre ellos ser un foro abierto a autores de todas las confesiones y para quienes no tienen religión, pese a que se trata de una publicación católica.
En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias AP en La Habana, Gustavo Andújar adelantó que realizará cambios a la publicación pese a que ha ido adquiriendo un tono demasiado académico con artículos muy densos y extensos.
Un nuevo director de Espacio Laical agregó que no es deseable que haya facetas muy importantes del quehacer cultural del país y del mundo que encuentre comparativamente muy poco espacio en la revista, como las artes escénicas y visuales, la actividad científica y los numerosos dilemas éticos actuales.
Para el académico de la Universidad de La Habana, Enrique López Oliva, la salida de los editores previos de Espacio Laical, Roberto Vega y Lenier González,
responde al momento que está viviendo la iglesia en Cuba dentro de un contexto de transición.
Por otra parte, tenemos que el banco francés BNP Paribas acordó pagar 8.830 millones de dólares a Estados Unidos al declararse culpable de dos acusaciones por violar las sanciones económicas de ese país. Desde Washington, Tony Cano nos ofrece las declaraciones al respecto del fiscal general Eric Holder.
Uno de los principales bancos del mundo, el BNP de Francia, está pagando una multa de casi 9.000 millones de dólares después de haberse declarado culpable al cargo criminal de que durante 8 años violó las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Sudán, Cuba, Irán y Myanmar, antes Birmania. Autoridades estadounidenses dijeron que la institución bancaria ocultó miles de transacciones desde 2004 hasta 2012 en lo que ellas consideran fue un sistema complejo y generalizado. El principal funcionario judicial de Estados Unidos, el fiscal general Eric Holder, dijo que el engaño del banco fue extenso y ayudó a los países involucrados en terrorismo y violaciones a los derechos humanos. BNP participó en un esquema complejo y dominante para ilegalmente realizar movimientos de miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas. Estas acciones representan una grave violación a la ley estadounidense. Las sanciones son una herramienta clave para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pero solo funciona si son aplicadas estrictamente. La multa es la más grande que se ha impuesto en Estados Unidos en un caso de sanciones económicas. El banco informó que la sanción tendría poco efecto en su salud financiera general. En Washington les informó Tony Cano.
Exactamente a las 6:34.
La Corte Suprema de la Florida juramentó como su presidente al juez Jorge Lavarga, quien se convirtió en el primer cubano-americano que ocupa esta importantísima responsabilidad en la judicatura estatal. Lavarga fue elegido para ocupar esta posición para un periodo de 2 años.
El nuevo presidente de la Corte Suprema de la Florida nació en Cuba en 1952 y llegó a Paco Kidd, en la Florida, cuando tenía 11 años, fue nombrado magistrado de la Corte Suprema en el 2009 y sustituye ahora como presidente a Ricky Paulston.
Al tomar posesión de su nuevo cargo, Lavarga dijo ante una sala llena de personalidades que cuando era niño observó el sueño de sus padres por una democracia estilo estadounidense, mientras su país se convertía en una pesadilla marxista. Y a la juramentación asistieron las dos hijas de Lavarga y su esposa Zulma.
Y el secretario de Estado John Kerry se reunió con líderes centroamericanos en la ciudad de Panamá para pedir la cooperación y ayuda a detener a miles de niños migrantes que viajan a los Estados Unidos, informa Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunió con líderes centroamericanos en la ciudad de Panamá y les pidió la cooperación para ayudar a detener a miles de niños migrantes que viajan a Estados Unidos solos o en algunos casos con sus parientes. Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, el salvadoreño Salvador Sánchez Serén y la canciller de Honduras, Mireya Agüero, tras la reunión con el secretario de Estado norteamericano John Kerry en Panamá, expresaron su preocupación por la crisis migratoria de los niños centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo:
Our friends from El Salvador, Guatemala, and Honduras for coming today to sit and to talk through things that we can do together to work in a cooperative way.
Estoy agradecido a los amigos de El Salvador, Guatemala y Honduras por asistir a esta reunión y trabajar en forma coordinada con el fin de hacer frente a este importante desafío, dijo Kerry. Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, señaló:
Hemos tomado medidas tales como que los cancilleres han tenido reuniones y van a hacer una visita esta semana precisamente a Washington, los tres cancilleres, canciller de Salvador, de Honduras y de Guatemala, para ir viendo los programas de seguridad y también los equipos económicos, para ir viendo no solo la inversión, sino la generación de oportunidades de empleo que nos ayuden a evitar que siga este tipo de migración.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:37.
Las autoridades de Colombia extraditaron hacia Estados Unidos a 7 hombres acusados de asesinar a un agente de la agencia antidrogas, la DEA.
El estadounidense James Terry Watson, de 43 años, fue asesinado la noche del 20 de junio del 2013 por un grupo de hombres que, haciéndose pasar por taxistas, lo apuñalaron cuando se resistió a ser asaltado dentro de uno de los vehículos.
La extradición se hizo efectiva en la base antinarcóticos de la policía en Bogotá. Allí fueron entregados a funcionarios estadounidenses. Los 7 hombres serán sometidos a juicio en una corte del distrito de Virginia.
En otras noticias, tenemos que durante un foro en la institución Brookings de Washington, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó la agenda de su gobierno y explicó los desafíos que encara el país austral. Con los detalles, Jefferson Aprilla.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su visita oficial a Washington tras reunirse con el presidente Barack Obama, participó en un foro en la institución Brookings, donde presentó la agenda de su país para enfrentar lo que considera el desafío más importante de su nación, la inequidad.
One structural reform of education, focusing on quality, public education and inclusion.
Primero, una reforma educativa estructural enfocada en calidad, educación pública e inclusión. Segundo, estimulación del crecimiento económico y la productividad, innovación y competitividad. Y esto incluye, obviamente, enfrentar los desafíos en cuanto a energía. Tercero, reforma tributaria para proveer más recursos al Estado y hacer una mejor redistribución. Cuarto, una nueva constitución que permita más espacio para la democracia, la participación y garantías para las personas en todas sus diversidades. Durante su presentación, Bachelet calificó como madura y fuerte la relación de su país con Estados Unidos y señaló que busca avanzar en dicha relación con un énfasis en ciencia y educación. Sobre la crisis en Venezuela, la mandataria chilena expresó que el progreso en el diálogo es lento e instó a apoyar el papel del Vaticano, resaltando que el diálogo es la mejor vía para resolver la situación. Les informó Jefferson Asprilla.
Son las 6:39.
El Tribunal Europeo apoya la ley francesa del 2011 que prohíbe portar el burka o velo integral en los espacios públicos, según dictaminó hoy la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende la necesidad de las autoridades de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad.
Los jueces rechazaron la demanda interpuesta por una joven nacida en el 90 y que asegura usar el burka, que cubre todo el cuerpo y tiene una rejilla para ver, y el niqab, un velo negro de pies a cabeza, con una pequeña abertura a la altura de los ojos. La demandante afirmaba portar estas prendas por su fe, su cultura y sus convicciones personales.
En otras informaciones, solicita Eduardo Snowden, el exanalista de inteligencia de una agencia gubernamental de Estados Unidos, la renovación de su pedido de asilo político en Rusia. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
Se ha confirmado que el ex colaborador de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Edward Snowden, ha solicitado al Servicio Federal de Migración de Rusia la renovación por un año más del asilo político que le fue concedido el año pasado. Según los medios de información en Rusia, el abogado ha dicho que la norma exige hacer dicha petición si se desea con por lo menos una anticipación de un mes. El abogado Anatoly Kacherena confirmó al mismo tiempo que su cliente ha solicitado ya oficialmente esta petición. Las normas rusas permiten renovar el derecho de asilo cada año sin límite, por lo menos eso es lo que dicen las leyes. Snowden había declarado que desde luego su sueño es retornar a su patria, los Estados Unidos de América, mas dijo teme que allí le sentencien a muchos años de cárcel. Snowden ha solicitado asilo político en varios países y desea, dijo, vivir en Brasil, mas no ha recibido contestación alguna. Los expertos entienden que no comprender por qué ha pedido asilo político y no refugio, ya que lo último le permitiría vivir en forma indefinida, por lo menos en Rusia, sin solicitarla cada año. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Son las 6:42.
Funcionarios de salud de África Occidental se reunirán en Ghana esta semana a fin de explorar las vías de controlar el brote de ébola que ha costado la vida a más de 450 personas.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó el martes que los directores y ministros de salud pública para la prevención de enfermedades procedentes de 11 países realizarán una reunión de 2 días a partir de este miércoles en Accra.
La OMS precisó que los casos de ébola siguen en aumento en Guinea, Liberia y Sierra Leona, tras señalar que el saldo de muertos confirmado podría estar en los 467.
Bien, son las 6:42 de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. Del cubano a cubano, somos Martí.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, la tormenta tropical Arturo inició un movimiento al norte a 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida con vientos de 95 kilómetros por hora. Arturo ganará en velocidad de traslación y mañana jueves inclinará su rumbo al nordeste, manteniéndose alejado de las costas de la Florida, con posibilidades de convertirse en el primer huracán de la temporada. Esta noche pasará al este del norte de la Florida y mañana se moverá paralelo a la costa sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius y los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duque sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafa García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Aún falta poco menos un mes para la fecha límite de cambio sin que los jugadores pasen por la lista de waivers el 31 de julio. Pero el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, no quiere esperar mucho. Estoy listo para hacer algo, dijo Cashman ante el inicio del asedio de los Yankees contra los Rayos. Creo que los que tienen jugadores para cambiar están tomando su tiempo. Ahora bien, se nos ha comunicado que por algunos peloteros, si los equipos reciben la oferta que quieren, lo que sería un paquete bien grande, están listos para moverse más temprano que tarde. Los comentarios de Cashman fueron similares a los que hizo el sábado, cuando el ejecutivo expresó que estaba activamente tratando de mejorar el equipo de los Yankees y que el motivo de no haber hecho canje alguno hasta ahora no es porque haya faltado a las llamadas telefónicas. El partido del lunes ante Tampa Bay fue el número 81 de la temporada para Nueva York, es decir, el punto medio de una campaña de 162 choques. Los Yankees, con marca de 41-40, llegaron el martes a 2.5 juegos del primer lugar del este de la Liga Americana y a solo medio juego de Baltimore y Toronto en la columna de las derrotas. Somos afortunados de estar tan cerca con el pobre rendimiento y las lesiones, manifestó Cashman. La rotación abridora se ha visto bien afectada. El dominicano Iván Nova ya no tirará en el año 2014, luego de someterse a una cirugía Tommy John. No se espera que su compatriota Michel Pineda regrese hasta algún momento en agosto, mientras que César Sabatia volvería en unas semanas. Los sustitutos de los antes mencionados han tenido resultados mixtos. Vidal Nuño lleva marca de 2-4 con efectividad de 5.42. David Ford tiene 3-4 con 4.26, mientras que el novato Chase Whitley ha perdido dos salidas al hilo, permitiendo 13 carreras en sus últimos 7 innings. El derecho de los cachorros, Jesse Margilla, y el zurdo de los Rays, David Price, programado para abrir contra los Yankees el martes, son dos de los lanzadores más cotizados mencionados en rumores de cambio. Sin embargo, ambos equipos buscarían altos precios por ellos. Otros abridores que podrían estar disponibles son Jason Hammer de los Cachorros, Cliff Lee de los Phillies y Ian Kleinen de los Padres. Ellos estarían con un precio más aceptable para Nueva York. Creo que siempre es difícil adquirir algo que sea impactante y significativo, dijo Cashman. Son conversaciones difíciles y normalmente duele hacerlo. Esa es mi experiencia y parece que es cada vez más difícil, no más fácil. Pero hay que hacerlo, continuó. Tienen que saber hacerlo y haya la manera para conseguir algo que vaya a impactar. Al preguntarse si otros equipos han preguntado por el relevista Dellin Betances en las pláticas, Cashman no quiso ofrecer comentarios, pero agregó lo siguiente: no revelaría por quién se nos pregunta, pero sí sé que tenemos personal que es bien atractiva para otros clubes, personal que normalmente no quisiera ceder, pero pasaremos por el proceso a ver hasta dónde nos lleva. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Asegura el nuevo director de la revista católica Espacio Laical que la publicación seguirá siendo un foro abierto. Pidió al secretario de Estado John Kerry la colaboración de líderes centroamericanos para frenar la inmigración de miles de niños solos a Estados Unidos. Respalda al Tribunal Europeo la ley francesa que prohíbe el velo islámico en espacios públicos. Y solicita el ex asesor de inteligencia estadounidense Edward Snowden la renovación de su asilo político en Rusia.
Bien, son las 6:51 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos oficialmente de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Hemos estado hablando de Nostradamus porque falleció un día como hoy en el año 1566. Y bueno, quería comentar una pequeña curiosidad o gran curiosidad acerca de él. A la edad de los 15 años ingresó en la universidad y después ingresó años después en la Universidad de Montpellier para estudiar medicina y terminó en el año 1525. Ahora, la peste bubónica irrumpió nuevamente, sí, sus estudios y se vio obligado a viajar por toda Francia y estuvo asistiendo a los enfermos a través de estructurarle mejores dietas en la alimentación, vestimenta de agua, cama y pasillos bien aseados. O sea que en aquel momento era todavía muy prematuro estas cosas de la higiene para poder salvar la salud, y él implementó todas estas cosas. Pero también intercambió información con varios doctores, alquimistas, era también, él era alquimista, y místicos que trabajaban en la clandestinidad, porque aquello, eso, en aquel momento eso se perseguía. Y tenía muchos conocimientos como apotecario y le fueron útiles para crear una píldora que le llamaron la píldora rosa, y fue muy aclamada en la época. Ayudó mucho con la peste bubónica. ¿Y sabes lo que contenía esta píldora rosa? Pues una gran dosis fuerte de vitamina C.
¿Qué te parece?
Así que fíjate, para los seguidores, ¿no?, de la vitamina C. Después fue a terminar su doctorado, y tú sabes que cuando descubrieron que había sido apotecario, que le gustaba pues trabajar la alquimia, las hierbas, sí, para producir medicinas, lo expulsaron de la universidad porque estaba prohibido por los estatutos de la misma universidad. Este hombre fue de veras una eminencia. Tenía una enfermedad que había contraído y ya hacia el año 1566 se convirtió en un edema. Y el primero de julio, al atardecer, le dijo a su secretario que no lo iba a encontrar vivo al amanecer. Así que, efectivamente, murió un día como hoy, y el epitafio de Nostradamus dice: aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo.
Increíble.
Así que...
¿Qué personaje ese? ¿Qué cerebro?
Sí, señor.
¿Qué imaginación? ¿Qué mirada larga hacia el futuro? Y dicho de la manera en que lo decía, ¿no?, que era casi de forma de parábola. Había un poco que leer sus predicciones y saberlas leer, porque tampoco era fácil, ¿no?
A ver, pues,
no era un lenguaje directo para nada.
Claro, hay muchos críticos, hay quienes dicen que no, pero hay otros que sí, creemos hasta cierto punto en las cosas que predicen.
Eran mensajes casi bíblicos.